prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Un episodio muy especial que grabamos en medio, en el marco de FICO, el Festival Independiente de Cómic Colombiano. Esta va a ser una gran aventura donde vamos a descubrir muchas historias, donde vamos a hablar de cómic, de los procesos creativos y mucho más. Así que esperen hasta el final porque tenemos 6 invitados e invitadas de lujo que nos van a hablar de cómic. Bobcito, bienvenido.
Carlitos, ¿cómo vamos? Muy feliz aquí de estar, como usted lo ha dicho, en el marco de FICO, hablando de cómic colombiano. Creo que es una de nuestras grandes apuestas, digamos, en toda esta nueva etapa de la banda. Nueva, digamos, pues hablando como de la actualidad. Y creo que, obviamente, pues el cómic colombiano merece más apoyo, merece más fuerza, merece más visibilidad. Y creo que nosotros estamos llamados como cuenta, como banda del cómic, a que el cómic colombiano se vuelva más protagonista. Y bueno, este es uno de los espacios que vamos a escuchar de muchos que tenemos y que ya hemos tenido y que seguiremos teniendo de cómic colombiano.
Sí, digamos que ahora llevamos con mucha más fuerza las banderas del cómic colombiano y latinoamericano. Queremos darlo a conocer. Es, digamos, en el caso de Colombia es una coyuntura muy chévere porque se están cumpliendo 100 años de cómic colombiano. Entonces, aparte de la exposición que hemos recomendado en arroba banda del cómic, pues están pasando muchas cosas alrededor del cómic, se están creando premios, se están creando más formas de divulgación y nosotros obviamente queremos hacer parte de eso. De hecho, le quería contar una cosa a Bobcito y lo hago como público y transparente. Muchos artistas se han acercado a decirnos: mira, te envío el cómic, léanlo, coméntenos, dennos su feedback y si lo consideran, también podemos hacer un contenido alrededor de él. Y nos pasó hace muy poquito que un artista peruano, que se llama Carlos Yacolza, tocayo nuestro, hizo un cómic junto a, o sea, digamos, con la sombrilla y el paraguas de David Lloyd, que es el dibujante de V de Venganza, y nos lo envió para que le diéramos como nuestro feedback sobre ese cómic. Un cómic distópico, como con temas zombies, que ocurre en Perú. Muy pronto seguramente le daremos como el espacio que se merece. Y hoy, esta mañana, también hablé con otro creador de colombiano que me dijo: oiga, me gustaría enviarle el cómic para que nos digan qué opinan. Entonces, muy chévere, súper bienvenidos todos los que nos quieran enviar sus historias para que las leamos, les demos nuestros comentarios y obviamente luego invitarlos a charlar sobre esas historias.
Total, Carlitos, qué bueno eso que está pasando. Yo creo que no solamente el cómic colombiano, pues que obviamente es nuestro abanderado porque somos colombianos y obviamente pues nos tira y nos jala mucho, digamos, la tierrita. Pero pues el cómic latinoamericano, y qué bueno que se estén abriendo esas fronteras. Nosotros obviamente tenemos mucha gente que nos sigue y que nos escucha en muchos lugares, Carlitos. Es impresionante. Yo hace varios, en la próxima, hoy no, pero en la próxima hago el ejercicio a través de los países y que siempre nos escuchan y están ahí detrás de estos micrófonos escuchando todo lo que hablamos. Entonces, pues nada, Carlitos. ¿Cómo la vemos? Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, que además hay que agregar antes de iniciar.
Y tenemos aquí a nuestra primera invitada, invitadaza, Alejandra Moreno, conocida en el mundo del cómic como Cato 30. Aleja, bienvenida a la banda del cómic.
Yo estoy súper feliz de estar acá.
¿Cómo viviste ese FICO, ese Festival Independiente de Cómic Colombiano? ¿Cómo sentiste el ambiente? ¿Cómo sientes que evoluciona como la interacción de los colombianos con el cómic?
No, fue una locura, fue muy chévere, lleno de gente, posibilidad de conocer más artistas, saludar a los fans, a gente que sigue la historia desde hace tiempo, o bueno, varias de las historias que, en las que he colaborado y en la mía también. No, y súper bonito ver que la gente está muy interesada justamente en el cómic nacional.
¿Sí sentiste, digamos, que el festival ayudó y aportó, digamos, como para capturar, digamos, esas nuevas audiencias? ¿Y cómo sentiste este año, digamos, el ambiente frente al cómic colombiano? ¿Si hay una evolución, si sientes que hay una evolución este año?
Claro, todos los años los artistas buscan mejorar su trabajo. Aparte de que, bueno, eso es un requisito para entrar al festival, es haber avanzado en tu trabajo en el que te quieras presentar o ya hayas presentado con antelación. Entonces, de cierta forma hay como una presión para seguir haciendo el cómic también, pero obviamente la gente también sigue sus proyectos por la pasión que tienen de contar sus historias. Es realmente bonito ver eso.
Y hablando justamente de historias, Aleja, uno de los ejercicios que les propusimos es que nos contaran, no, hicieran como una especie de pitch de una de las historias que estén haciendo en este momento. Cuéntanos un poquito de esa historia, que además me gusta mucho porque es un buen ejemplo de la variedad de historias que vamos a encontrar en el cómic colombiano.
Mi cómic se llama Nefi, trata sobre una chica que descubre que tiene legado mágico, o sea que pues, de la nada descubre que tiene poderes y tiene que encontrar a su padre junto con el chico que le gustaba en la escuela. ¡Ah! Más o menos así lo vendo y a la gente le gusta mucho. Les digo, uy, miren, ahí hay drama, ah, hay romance. Y a la gente, uy, ¿cómo así? Y lo compran. ¡Ah!
¿Qué tanto de autobiográfico tiene tu cómic? ¿O de esas experiencias amorosas tiene este cómic?
Uy, ah. Uy, ¿cómo así? Sí, efectivamente hay una experiencia ahí. Yo me identifico mucho con Nefi. Bueno, ella es igual a mí en cuanto a que es un poco ansiosa, un poquito tímida, pero a la vez como que cuando agarra confianza se pone un poquito más enérgica. Y a mí también me pasó que me gustaba un chico del colegio y con el que no había vuelto a hablar. Y bueno, en mi caso de la vida real sí retomamos como la charla, pero pues no avanzó mucho. Pero pues en este cómic me gusta pensar que el personaje sí logró desarrollar un poquito más esa amistad con esa persona. Me parece bien bonito.
¿Y él nunca supo en realidad que...
Claro, se... que sí sabía. Yo me ponía roja. Una vez él en 11... como que, porque yo me quedé un año atrás y menos mal, como que se fue a despedir de mí y yo me puse roja y no le pude hablar. Ay, no, qué vergüenza. Pero después como que estudiamos en la misma universidad, aquí en pues, la Nacional, y él me volvió a escribir y ahí estuvimos charlando, pero la verdad ya de ahí ya no se avanzó mucho.
¿Y tú crees, Aleja, que, por ejemplo, porque la gente se puede sentir como identificada con tu cómic? Digamos que de algún modo es una historia, obviamente, que es transversal, digamos, a cualquiera de nosotros, y tal vez la gente se puede sentir de algún modo reflejada en ella, o que ha sentido que conecta ahí como con eso.
Bueno, honestamente, uy, no sé. Creo que igual y les gustará algún personaje del cómic. No sé si, porque a algunas personas les gusta pues Sebastián, que es el chico del cómic, a otros les gusta Erika, que es la otra personaje del cómic, pues no sé, eso tendría que preguntárselo a los fans, honestamente nunca se los había preguntado, es una buena pregunta para hacerles, creo que igual, no sé, creo que les gusta salir un poco del cómic, justamente lo que decían, ¿no? Que es como una variedad. No es solamente cómic de acción, no es solo cómic de superhéroes, es una historia más ligera, más romántica, más de comedia. Entonces, de pronto eso es lo que les gusta más.
Y a veces uno creería que las historias de amor no, o sea, como que uno diría, ya las historias de amor no pegan, pero no sé, pues creería uno, digamos, con tu historia que a la gente le sigue gustando las historias
sí,
de amor.
Sí, amor y drama. Ah. El chismecito, el salseo.
Y el manga de ese género también está entre las listas de lo más vendido.
Sí.
No,
sí, sí, sí.
El amor no pasa de moda. Así a algunos les vaya o no les vaya también. Aleja, te quería hacer una pregunta hablando un poquito de la industria. Y es, ¿cuál sientes que es ese cliché del cómic colombiano que debería morir ahora mismo?
Bueno, esto lo cuento yo con mi experiencia, ¿no? Cuando yo entré a este mundillo del cómic, creo que el primer acercamiento fue a los, por ahí en 2012, y que yo tenía como 12 años, y lo primero que yo fui a ver en las ferias de cómic, que no me malentiendan, pero lo primero que se veía era puro cómic de violencia, puro cómic de, no sé, el mancito que se pelea con todo el mundo, o de superhéroes, que no sé qué, que claro, eso sigue siendo muy relevante y tiene su razón de ser. Bueno, esto ya es una crítica más general, no solo del cómic, pero mucho del contenido colombiano tristemente se enfoca justamente como en lo violento, como ay, qué paila la situación del país, que no sé qué. Yo creo que sería muy bonito empezar a resaltar justamente la belleza que sabemos que tiene este país, situaciones como más alegres, el sentirse justamente orgulloso de ser de acá, ¿cierto? Sí. Porque mucho cómic es como, no, la violencia, las drogas, que no sé qué, es como, ay no, qué feo. hay que, el cómic también se usa para escapar un poquito de la realidad, ¿no? O de enfatizar en lo bueno que hay. Entonces, me gustaría que se viera más cómic así también.
Sí, yo creo que también hay, yo creo que un gran secreto de los grandes cómics también, y es que te pueden manejar esos matices, pero la obra no se siente recargada hacia esos temas, sino que a la final es un todo. Por ejemplo, en el caso de tu obra tienes contenido mágico, pero al mismo tiempo tienes historia de amor, que son historias, pues a la final, de las relaciones personales. Yo creo que ahí está un poco el truco.
Sí, de acuerdo.
Pues Aleja, no, muchísimas gracias. Nos gustaría que por favor le contaras a la gente dónde te pueden encontrar, dónde pueden comprar el cómic. Y te dejo una última preguntita cortica, y es, ¿cuál es el estado actual de Nefi? ¿Cuántos números van a hacer o cómo lo tienes planeado?
Bueno, actualmente ya hay 3 números impresos. Honestamente, yo suelo trabajar este cómic justamente de forma anual, porque lo saco para FICO. Y nada, pues espero poder sacarle mínimo la primera temporada, por decir algo, que son como 3 que tenía yo planeadas de hacer. Tal vez se me vayan unos 6, 7, 8 capítulos, no estoy segura. Y nada, pues me pueden encontrar ahorita pues en Instagram como Cat Otreso, justamente, o me pueden encontrar en la feria del libro, que voy a estar en el pabellón 8, en el nivel 2, en el stand 106, y ahí pues estaré vendiendo el cómic, así como otras obras en las que he estado trabajando. Super.
Genial, Aleja, pues muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Aleja, chao.
Chao, bye bye.
Chao. Chao, bye bye. No, Bobcito, pues muy interesante cómo arrancamos este episodio. Y ahora está con nosotros el gran Art Johnson, que hemos estado como el gato y el ratón para que esto sucediera. Art, bienvenido a la banda del cómic.
Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Qué chévere estar por acá. ¿Se me oyen bien?
Súper bien.
Bien, te vemos bien. La pregunta de regla para arrancar, ¿cómo sentiste FICO? ¿Qué te pareció esta experiencia? ¿Cómo sientes que va evolucionando año tras año el cómic colombiano?
Uy, pues FICO este año estuvo muy bueno. Yo he estado ya en varios, diría que este es como mi cuarto FICO, si no estoy mal, y cada año es mejor, cada año es más gente, cada año se vende más, cada año hay más artistas más bacanos. Entonces, digamos que es chévere hacer parte de ese proceso en que un evento nacional, autóctono de aquí, sí, no digamos un Comic-Con o algo así como ya tan grande e importado, y que sobre todo esté especializado en el cómic, pues que le vaya tan bien. Entonces, sí, está bien chévere el
film. ¿Sentiste una evolución del año pasado a este? ¿Sentiste que sí hay como un crecimiento, digamos, hablando ya del gremio? Digamos, la gente que va es muy especializada ya en cómic colombiano, muy interesada, digamos, en cómic colombiano, mientras que uno va a Sofa y encuentra como otras ofertas y en la misma Comic Con, pero digamos, en FICO sí es muy especializado. ¿Sí sientes esa evolución?
La verdad, sí. Digamos que cuando uno va a Comic-Con, que es el evento más irónico para mí como artista de cómic nacional, es que en lo que menos está interesado la gente es en el cómic. Digamos que hay que jalar mucho, se siente uno como vendedor de zapatos, siga la cárcelo sin compromiso, a todo el mundo qué pasa, mientras que en un evento como FICO la gente como que está en otro plan, en el plan de mirar a todos los artistas, de escucharlos, de echarle ojo a los cómics, como que no se sienten comprometidos, y muy por el contrario, como que les dan a ellos más ganas de comprar cosas, como que les parece novedoso. Y digamos que yo tengo, precisamente yo estaba mirando cuando organizaba unas fotos, tengo clientes que nos conocieron en el primer FICO, y son clientes que han quedado enganchados con nuestra saga y todo. Entonces, digamos que no son clientes, ¿cómo se llama eso?, como casuales. No son clientes casuales, sino son gente que de verdad va a seguir la saga. Muy diferente a ferias más grandes, donde hay mucho cliente casual que le compra a uno una vez y no lo vuelve a ver.
Claro.
Tal vez también por el tamaño de los eventos y todo eso, pero sí, una evolución muy chévere de FICO.
Y eso que estás diciendo me parece muy bacano, y qué pena, Carlitos, me pongo acá una pregunta que tiene que ver con eso y lo conecto, y es cómo crear también entonces audiencias, que creo que es como seguir cultivando, seguir cosechando, seguir anclando, digamos, esos chicos jóvenes que pues finalmente serán los que el día de mañana sean los posibles consumidores y gasten, digamos, en estos productos. Entonces, ¿cómo desde tu experiencia y viendo esa evolución que dices que hay, cómo seguir, digamos, trabajando en ello?
Bueno, pues yo diría que principalmente hay que meterle mucho amor a la obra que uno hace, independiente del nivel en el que uno esté, ¿cierto? Y eso ayuda a conectar con la gente, cuando uno es como genuino con lo que está contando. Por ejemplo, nuestra obra es de ciencia ficción, digamos que la ciencia ficción no es para todo el mundo, pero digamos que la autenticidad con la que hemos hecho nuestra obra ayuda a conectar con esas personas que les interesa el tema y quedan ahí enganchados cuando ven la sinceridad, sí, porque digamos que los artistas también sufrimos de mucho ego, por decir así, y entonces como que todos, ya sea en música, en diseño, en cómic, todos como que nos creemos los duros y llegamos a romperla, ¿cierto? Entonces digamos, si uno llega con humildad pero con mucho amor de hacer las cosas, la gente lo nota. Y obviamente hay que estar en los eventos y en las redes sociales dándole en forma, porque esa es la nueva normalidad, las redes sociales. Entonces hay que estar posteando, hay que tener como varias profesiones ahí a ti.
Art, me gustaría que nos contaras, porque yo creo que una cosa que resaltaría de tu trabajo es que creaste un universo muy rico, muy interesante, que además ha permitido que artistas con distintos estilos dibujen tu obra. Sería chévere que nos contaras eso, de qué se trata ese universo, cómo se llama y cómo se entra él.
Bueno, les cuento entonces de mi obra, se llama Invasion. Yo tengo como un estudio que se llama One Studio Comics. Mi idea era, lo que les digo, llegar a romperla y contratar muchos artistas y hacer muchos títulos. Y resulta que cuando llegamos a encontrarnos con la realidad, es mucho más difícil de lo que uno pensaba. Invasion es una saga de ciencia ficción que nace de una idea para un videojuego que yo tenía por allá hace muchos, muchos, muchos años. Cuando vi por primera vez un Xbox 360 que llegó Gears of War, yo quedé enamorado. Y digamos que empecé a hacer bocetos, diseños, y yo en esa época estaba comenzando con lo de diseños de videojuegos, haciendo personajes en 3D y todo eso. Entonces desarrollé una idea como muy apalancada en mis gustos, ¿cierto? A mí me gustaba todo lo ochentero, que yo soy de los ochentas, entonces Alien, Depredador, todo ese tipo de vainas, Terminator. Entonces como que yo cogí todo lo que me gustaba de eso, dije, voy a hacerme algo nuevo de ahí. O sea, como que apalancándome en los puntos fuertes de esas obras, y voy a hacer un videojuego con eso. Resulta que esos videojuegos, ese era un juego triple A, por decir así, entonces era imposible de hacer. En la empresa en la que yo trabajaba, pues me dijeron, olvídelo, amigo, esto no se va a poder hacer. Y pues yo tuve que guardarlo. En pandemia, con mi esposa, decidimos desempolvar todas esas ideas, a ver a qué nos dedicábamos, porque ya pues, los clientes ya no nos dejaron ahí en espera. Y yo dije, no, hagamos cómics, que yo tengo ahí varias historias. Entonces, creo que la más fuerte, creímos que la más fuerte era Invasion, la que tenía como más de dónde agarrar, porque ya tenía bastantes cosas escritas, bastantes diseños de personajes listos. Y comenzamos con Invasion, que es una saga de ciencia ficción oscura, terror, lo que les digo, tipo Alien, tipo Doom, tipo Warhammer. Digamos que yo realmente Warhammer lo conocí porque la gente me decía, ah, este es como Warhammer, nos dijeron en la primera feria del libro. Y nosotros, sí, no sé, llegamos de una a la casa, bueno, que es Warhammer, y lo vimos, y claro, por ahí era la vaina. Entonces, ustedes se van a encontrar en Invasion con 5 especies que están como combatiendo en un planeta. Cada especie es protagonista en uno de los números, o sea, van a ser en total 5. Llevamos el tercero y estamos finalizando el cuarto. Y eso nos permite ver puntos de vista diferentes de cada especie, ¿cierto? Yo no sé si mientras les hablo les voy compartiendo acá alguna imagen o no.
Puedes compartir y le describimos un poco a la gente lo que estamos viendo. A mí siempre me gusta preguntar un poco sobre los procesos creativos y es cuál es tu estilo o la forma o el proceso que tú tienes para ir creando cada especie y cada universo. Porque hay un trabajo tremendo detrás.
Sí. Pues digamos, ese es uno de los puntos fuertes de esta saga. Como tengo 5 especies, sí, por ejemplo, estas que estamos viendo en pantalla son unas guerreras que son unas amazonas, se llaman las Dractacon. A ellas tuve que crearles como todo su religión y su tema, sí, tiene como mucho lore detrás cada una de las especies. Esta es, por ejemplo, la portada de los humanos, ¿cierto? Y por acá tenemos la portada de los Urutari. Esos son los tres números que tenemos hasta el momento. Estos son, por ejemplo, como unos vikingos, pero como steampunk, con una tecnología. Ellos andan como en unos zeppelins que funcionan como a carbón, botan mucha contaminación. Y ellos viven por la conquista y por el sacrificio de sangre, ¿cierto? Entonces, algo muy particular, yo soy el guionista de esta saga. Y yo me dije a mí mismo, yo no voy a poder hacer esta vaina solo. Entonces decidí contactar artistas. Y la dinámica con los artistas es que yo les paso como unos concept art de lo que queremos. Y cada uno puede interpretar los personajes, interpretar lo que ven en los thumbnails que les mando. Entonces el trabajo que ven en las portadas es mío, por ejemplo, pero ya lo que son páginas, digamos, estas son páginas de Estirpe, de la primera, en donde vemos el arte de Iván Pérez. Yo le expliqué a él que ellas eran como muy nativas, que tenían como más tecnología que los indios, estaban algo así como los egipcios, pero eran muy de religión y tal, que las que peleaban eran las chicas y toda la cosa. Y entonces él resultó con este estilo que se ve muy a lápiz, que va muy de la mano con lo aborigen que son ellas, ¿cierto?
Ok.
Eso fue muy interesante. Esto es por acá el libro. Acá estamos con el de los humanos, ¿cierto? Los humanos ya eran más tecnológicos. En este caso tenemos un dibujante que se llama César Saba y el hombre tenía una línea mucho más definida, mucho más americana, por decir así, mucho más fuerte. Y identificaba muy bien lo que queríamos transmitir con los soldados humanos, que era como esa rudeza, esa tecnología. Y por último acá tenemos a Mike Camelo, ¿cierto? Él es ya como el artista más reconocido, digamos, que ha trabajado con nosotros. Él ha trabajado con empresas como Matt Kay Comics y haciendo Battlecats y como sagas conocidas en Estados Unidos. Y el hombre acá le metió un poco de su calidad en el arte. Y por ejemplo, estos que son los Urutari, que son como unos vikingos muy steampunk. Ustedes pueden ver acá, si nos acercamos, que él tiene un estilo como que se nota con mucha textura, como muy de carbón, de suciedad, de contaminación, que es precisamente lo que se quería transmitir. Entonces me ha parecido bastante interesante ese trabajo con los artistas, porque cada uno puede dibujar al mismo personaje de una forma diferente, pero sin embargo se identifica cada personaje, entonces es muy interesante.
¿Y crees que eso de pronto es lo que ha seducido a esos lectores con los que iniciaste hablando, que les han enganchado, que les ha gustado muchísimo, digamos, y que hasta desde el primer fico, digamos, están ahí como fieles? ¿Crees que, digamos, esa diversidad gráfica es tal vez el encanto que hay también detrás de, obviamente, un trabajo de guión espectacular.
Sí, definitivamente ese es como parte del núcleo creativo y de la razón de ser de Invasion, de la forma que es. Digamos que nosotros estemos acá en este cómic de los Urutari siguiendo a Irio y a Unei, nos consumimos ahí dentro de esa historia de ellos, y cuando nos vamos a la otra, estamos siguiendo a Johan Torres, que es el soldado, y que lo podamos ver en otro estilo gráfico, ha hecho que sea una razón de enganche para los clientes. Siempre quieren ver el siguiente y siempre se emocionan de ver lo diferente que es, ¿cierto? Entonces, digamos que corta con la monotonía. No estoy diciendo que si fuera el mismo artista sería malo, solo estoy diciendo, creo que esto hace que tenga algo de novedoso la saga, ¿cierto? Porque puedes leer cada cómic solo y vas a sentir que la historia progresó, que la historia fue rica en lo que está buscando. Obviamente queda en continuación al siguiente, pero si lo lees solo, también la historia funciona muy bien. Y entonces, digamos que hay clientes que tienen sus favoritos. Me gusta más, digamos, hay mucha fanaticada para las Dractacon, por lo que son muy religiosas, obviamente que sean chicas, que sean las que reciben la invasión. Hay un tema también como de, hay como para medio spoilear también como de a triángulo amoroso y cosas así, ¿sí me entienden? Entonces es interesante. Además que aparte de lo gráfico, también se toca un tema diferente en cada uno de los cómics. Digamos que está la guerra es el contexto para poder dar violencia, para poder dar acción, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en este que se llama Estirpe, que es el de las Dractacum, vemos un tema de la autoestima, de la falta de seguridad en la protagonista, ¿cierto? Ella se va a convertir en reina, ha sido muy consentida toda la vida, siente que no vale, que no es como lo suficientemente valiosa para reemplazar a su madre, y cuando ve que llega esta invasión, ella dice, bueno, yo voy a sacar adelante a mi gente y así voy a demostrar que soy digna de la corona, por decir así. Su hermana Merol es una guerrera espectacular, es la comandante, entonces ella solamente como que ha sido criada para ser reina, y esta es su oportunidad de triunfar. Entonces duda mucho de ella, pero sin embargo es muy valiente y muy fuerte. Es un tema muy interesante, que es diferente al de los humanos, que tenemos esa Johan Torres, un soldado que cuando se despierta del crío sueño, tiene que buscar a su hermano que está abajo perdido en batalla. Los humanos pues acabaron con el planeta, como siempre, cliché, y llegan a conquistar, como siempre conquistadores, pero pues llegan a un planeta que es un infierno y que la muerte está en todas partes.
Yo creo que esa complejidad de los personajes es también una de las cosas que hace más atractiva a Invasion. Art, un poquito cuéntanos para cerrar, ¿cuáles son los planes que tienes con Invasion? Me imagino que igual el sueño de algún día haberlo hecho videojuego también sigue latente por ahí.
Uy, claro que sí, o sea, sería una locura ver a Invasion como un videojuego, porque como que tiene mucha tela de dónde cortar para que fuera un proyecto de videojuego, pero digamos que nos toca ir poco a poco. Por el momento, nuestro objetivo es terminar la saga. Nuestro objetivo es terminar los 5. Como les digo, ahorita estamos ya finalizando el cuarto número. Estoy buscando por acá para mostrarles cómo es el arte del cuarto número. El cuarto número nos va a hablar de una especie que ha sido muy, muy, muy misteriosa. Y nosotros los hemos visto apenas como en una sola página. Sí, tiene un diseño como muy raro, como muy espectacular, como muy... ¿Cómo le llamo yo a ese tipo de diseño? Como, mira, acá está el personaje principal, por ejemplo. Wow. Entonces ellos son como unas entidades de energía, como muy misteriosas. Entonces, pues, nuestro objetivo está en terminar la saga de cómic, que son 5 números, ¿cierto?
Sí.
Pero, por ejemplo, el año pasado en el SOFA tuvimos la oportunidad de hablar con los muchachos que hacen los videojuegos ahí.
Sí.
Que tienen como una zona de videojuegos. Y a muchos les llamó la atención y dijeron, wow, nos gustaría hacer un videojuego de esto porque está muy interesante y como que obviamente hay un poco de mecánicas y de cosas que yo ya tengo como avanzadas. Wow. Que permitiría hacerlo. Entonces digamos que tenemos por ahí como que socios futuros o posibles, es la palabra más bien, posibles socios de trabajo para más adelante, para poder llevarlo a una consola, a un computador, a que se juegue al menos un nivelito, sería súper bacán. O también me lo imagino como una serie animada, digamos que con mis hijas vemos mucho anime, y yo a veces no disfruto los animes porque me la paso es imaginándome cómo sería Invasion en este estilo. Entonces, pues digamos que las posibilidades son ilimitadas, pero ahí vamos paso a paso.
No, pues muchas gracias, Ar, por pasarte por aquí por la banda del cómic. Recuerda, porfa, tus redes sociales, donde la gente puede contactarte para conseguir el cómic.
Claro que sí, nuestras redes sociales son One Studio Comics. Ahí nos encuentran en Instagram y en Facebook. También nuestro sitio web es invasionsaga.com. Ahí ahorita acabamos de terminar el crowdfunding para el cuarto número, que teníamos una meta bastante alta. Y hoy lo cerramos, llegamos al 89%, o sea, yo lo veo como un éxito. Total. Ya nos toca levantarnos ese poquito que nos queda, pero pues digamos que ya la mayor parte estuvo lograda. Estamos muy agradecidos con todos esos fans que nos estuvieron apoyando en este proceso. Pero pues el sitio ahorita está ya como en reconstrucción porque ya terminamos el crowdfunding, pero invasionsaga.com, muy pronto van a encontrar ahí ilustraciones, parte de la historia, previews de los cómics para que puedan verlos. Entonces, esas son nuestras redes.
Genial, Arpe, muchísimas gracias. Ahí te la dejo. Yo me sueño viendo Invasion a color, porque las portadas son tan brutales y el dibujo interno es tan bueno que algún día tener una edición a full color sería brutal.
Uf, sería increíble. Digamos, algo que hemos hablado, ahí como para alargarme un poquito, es que cuando terminemos las 5, nos gustaría sacar una edición como extendida, pero a full color. Pero obviamente ya estamos haciendo el conteo de páginas y cada cómic de nosotros tiene 34 páginas. O sea, son grapitas un poquito gordas. El cuarto que va a salir tiene 40. Y seguramente el último, que es el que cierra toda esa saga, va a ser un poco más largo. Entonces como que habría mucho color que echar, pero uf, sí, sería espectacular porque digamos que nosotros lo hicimos a blanco y negro como estilo Sin City, estilo Walking Dead, queríamos apelar a eso y también de pronto pues generando alguna coherencia con mucho del cómic que se hace en Colombia, que es en blanco y negro, pero obviamente el color le da una vida tremenda, entonces sí sería.
Pues muchas gracias, Sar, ahí estamos pendientes de cómo evoluciona la obra, gracias.
Muchachos, muchísimas gracias por invitarme, la banda del cómic está una chimba, los estoy siguiendo ahí en Instagram y está severo. Muchas gracias por esta iniciativa y por la invitación.
Chao,
Ar. Muchas gracias. Muchas gracias.
Un abrazo. Chao.
Chao, chao. Chao, chao. Esto está muy sabroso, ¿eh? Está muy sabroso y se sigue poniendo sabroso. Popcito, porque ya está con nosotros. Yo creo que uno de los primeros cómics colombianos que yo leí, justamente lo hizo Juan Pablo Silva, que está aquí con nosotros, el creador de todo ese universo de Bogotá Masacre Zombie y ahora Colombia Masacre Zombie. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal fue ese fico?
Hola, Carlos. Hola, Camar, ¿cómo vas? ¿Qué cuentan? No, pues muchas gracias, muy feliz por estar acá. Gracias por este espacio que nos están abriendo a todos nosotros. No, el fico estuvo súper bien, estuvo súper chévere. Y gracias por tener ese recuerdo de uno de los primeros cómics, porque Bogotá Masacre Zombie fue mi primera historia, la primera historia que saqué de cómic acá dentro del proyecto que es Go Up Comics. Fue con el que abrimos la editorial y con el que empezamos a soñar mucho, a soñar con muchos cómics.
No, tremendo, tremendo. Nosotros cuando íbamos caminando por los pasillos de FICO, el Festival Independiente de Cómic Colombiano, una de las cosas que más nos recordamos, yo creo, Bobcito, fue esa postal o ese póster que había de Colombia Masacre Zombie. Cuéntanos un poquito en qué momento llegó esta expansión de la obra, de qué se trata y cómo entra la gente a ese nuevo universo.
Bueno, Colombia Masacre Zombie es como una secuela directa de Bogotá Masacre Zombie. Sí, entonces tenemos Bogotá Masacre Zombie, en donde hay una serie de personajes que tienen que enfrentar diferentes situaciones. Luis es una de esas personas. Es un sobreviviente, pero al mismo tiempo es un man que está re loco. Y también entra un personaje muy importante y muy querido por todos los lectores de Bogotá Masacre Zombie, que vendría siendo Liliana. Liliana vendría siendo como la heroína de esta saga. Y Colombia Masacre Zombie fue como mucha gente que empezó, es que cuando yo estaba haciendo Bogotá Masacre Zombie empezaron a decirme, bueno, ¿y dónde está Cali? ¿Y dónde está Barranquilla? ¿Y dónde está? Y yo, bueno, espera un momentico. Espera un momentico que Bogotá Masacre Zombie es como el inicio. Y pues si nos va bien nos expandimos, ¿no? Porque igualmente un proyecto de cómic siempre tiene ese riesgo de que pues de que no puede gustar, y eso es una cosa que uno tiene que tener presente. O sea, no todos los proyectos gustan, o sea, gustan pero no tanto, o son, tienen potencial pero no tanto. Entonces el mismo público me fue diciendo, hey, queremos más, ¿qué van a sacar más? ¿Qué van a sacar más? Entonces, dentro de Bogotá Masacre Zombie saqué el Bogotá Masacre Zombie Universidad Nacional, que eso también nos ayudó a expandir, digamos que todo el concepto de los zombies a nivel local, pero ya regional, Colombia. Entonces, para este cómic de Bogotá Masacre Zombie, de Colombia Masacre Zombie, perdón, tenemos a Liliana, este personaje que es... no sé si les puedo compartir pantalla.
Sí, de una, lo vamos describiendo para los que están escuchando.
Comerse un poquito de lo que estoy haciendo, a manera de, no sé si spoiler, pero pues ahí van a estar las imágenes. Este es un, por decirlo así, esto que ven en pantalla. Wow. Es el montaje cuando ya tengo listo, ya estamos, el lunes vamos a mandar a imprimir el cómic.
Describámosle a la gente que nos escucha, ¿qué es lo que estamos viendo?
Bueno, esta es la portada y vemos a nuestro personaje Liliana, la sobreviviente de Bogotá Masacre Zombie. Este personaje es muy importante porque es un personaje que dentro de Bogotá Masacre Zombie se convierte, uno la ve como un personaje como débil, o sea, uno pues es una chica que no sabe qué está pasando, como todos en Bogotá Masacre Zombie, pero a medida que va transcurriendo la historia de Bogotá Masacre Zombie, ella va tomando ciertos matices en donde la van convirtiendo en líder, en heroína, en una mujer fuerte, en una mujer como que toma las riendas de la situación, pero también que tiene su lado maternal y su lado de protección y tiene, conserva mucha feminidad, pero también al mismo tiempo tiene que ser una mujer que tiene que enfrentar muchas cosas. Entonces, en este cómic de Colombia Masacre Zombie, ella va a estar en un viaje, y en este viaje ella tiene pues la esperanza de llegar a Ipiales, que a Pasto, ¿sí? Ella quiere llegar a Pasto porque allá hay como una especie de base, una especie de refugio, en donde ella puede, digamos que dentro de su imaginario, lo que quiere ella es tener un lugar donde poder, digamos que tener comunidad y tener como esperanza, ¿no? Porque en realidad lo que ella busca siempre es como la esperanza de que todo puede ser mejor.
Juan, ¿y usted no se le podía ocurrir otro lugar más difícil para llegar? Porque aterrizar en Pasto es dificilísimo.
Exacto. No me quería, siempre pensamos en el norte, ¿no? Irnos para el norte, para Medellín o para Barranquilla o para Cartagena. Siempre pensamos irnos al norte, pero a mí me gusta pensar es que nos tenemos que ir hacia el otro lado, porque obviamente hay otras cosas que van a pasar en el cómic que no se las puedo contar ahorita, pero que en este primer número de Colombia Masacre Zombie va a ser como what, que está pasando algo re loco, porque los que se han leído Bogotá Masacre Zombie ahí saben que hay unos secretos ocultos, y hay unas cosas que uno dice como, bueno, esto es de zombies pero no tan de zombies, tiene cositas pero no tan cositas, son infectados. Pero bueno, vamos a ver cómo en este cómic evoluciona todo. Estas son las páginas que ya está finalizado el cómic prácticamente. Ustedes están viendo acá parte del proceso de creación del cómic, ya el montaje final, en donde están los textos, los diálogos, y vamos a ver a Liliana, pero también vamos a encontrar a Liliana y les cuento una cosa que a mí me gusta mucho, la saga de Alien. Y Alien, el Aliens, la parte 2, en Aliens, vemos a Ripley, que Ripley se encuentra con una niña y Ripley se vuelve como que quiere cuidar a esa niña y quiere salvarla y la salva de los aliens y todo ese cuento, si ustedes se acuerdan de esta saga. Y en este cómic metí a dos personajes, Camilo y Amalia, son dos hermanos que obviamente son huérfanos y que también están como bueno, digamos que aquí los vemos jugando a las escondidas, porque también son niños pequeños, pero están en su casita solitos, y llega un zombie y los empieza a atacar, y ellos tienen que irse de su casa, de su hogar. Entonces ahí es donde vamos a encontrar a este personaje, Liliana, encontrarse con estos dos niños, y bueno, ahí van a comenzar una aventura, pero apenas esta es la primera parte de toda una gran saga en Colombia. No. Y les cuento que otra de las particularidades de este cómic es que no, digamos que tenemos la historia de Liliana, pero también tenemos una historia, digamos que para que Colombia Masacre Zombie fuera Colombia Masacre Zombie, también decidí involucrar a otros artistas que van a contar historias de diferentes partes del país. Entonces, esta historia, por ejemplo, es en Tolima, se desarrolla en un pueblo llamado Ambanema, se llama Tolima Masacre Zombie, y la historia es de un abuelo, no sé si el meme del abuelo que pelea contra el diablo en el monte, pues más o menos es así, pero pues el abuelo peleando contra zombies en su tierra natal. Entonces, este es un cómic hecho por el artista, se llama Dark Neris, ese es su nombre artístico, y él hizo esta historia, pero también vamos a tener otra historia en Tunja, otra historia en Barranquilla y otra historia en lo que vendría siendo algún pueblo de Antioquia. Entonces, me terminé y me preguntan.
No, te iba a decir que me parece muy interesante cómo el cómic se va enriqueciendo de esa diversidad cultural que tiene el país. Y además se refleja, que la gente ahorita no lo está viendo, pero para describírselo, se refleja en el dibujo, no de una forma obvia, sino de una forma de una calidad muy alta, porque no solamente son los guiños, sino abrazar esa culturalidad y hacerla parte de la historia. Así que pues me parece muy genial que el proyecto haya crecido así y que crezca de una forma también como se consume el cómic en general en el mundo, que está una historia principal, empiezan a salir spin-off, secuelas, continuaciones, porque el universo desde que nació tenía ese potencial.
Sí, Bogotá Masacre Zombie siempre ha tenido ese potencial como de expandirse constantemente y que tenga varias historias para que... Eso es el chévere de los zombies, es eso, ¿no? Como que hay diferentes, es un espectro muy grande en donde las personas pueden conocer experiencias, inclusive de animales y de todo. O sea, una vaina súper loca en donde se puede explorar mucho. Entonces, en este cómic de Colombia Masacre Zombie vamos a tener, en cada publicación vamos a tener participación de artistas con diferentes partes de Colombia, además de la historia principal. Ese va a ser nuestra gran apuesta para este año y para los años que vienen, el Colombia Masacre Zombie.
Juan, ¿y la gente dónde puede comprar el cómic y dónde te puede seguir y dónde puede, mejor dicho, con todo esto uno se siente muy seducido y dice, venga, yo quiero contactarme a este man?
El evento más próximo va a ser la Feria del Libro de Bogotá. Claro, entonces en la Feria del Libro de Bogotá vamos a tener un espacio para vender nuestros cómics, este, pero también van a haber obviamente otros cómics del catálogo, y también pues en nuestras redes sociales hacemos envíos a todo el país, arroba GoUpComics, Rayal Piso Editorial, ahí nos pueden escribir, hacemos envíos, también tenemos la saga de Bogotá Masacre Zombie, mejor dicho. Ya tenemos, bueno, los cómics de los superhéroes, Limbo, Las Gorgonas, Statu Quo, bueno, hay de todo un poco para que todos podamos tener gran variedad dentro del tema del cómic.
No, pues genial, Juanpa, muchísimas gracias por pasarte aquí por la banda del cómic. Esperamos seguro volver a tenerte ya sea aquí en el podcast o en las redes sociales cuando esté publicado este número que vimos aquí en exclusiva anticipadamente, y mucha suerte pues con todo el proyecto.
Muchas gracias a ustedes, de verdad, qué bonito que estén haciendo comunidad de cómic, además de cómic general, pues cómic local, que necesitamos mucho a ustedes para que sigamos creciendo.
Genial, muchas gracias, Juanpa.
Juan, un abrazo.
No, tremendo, ya me acuerdo, también tenemos ahí un recuerdo obsito de pasar por universidades justamente hablando con Juanpa y con mi colombiano.
Sí, señor. una grata experiencia que vivimos en su momento, que hay que repetir.
¡Hey, buenas!
¡Hola! Está con nosotros Parsi, Bart. ¿Cómo estás, Parsi?
Bien, ¿ustedes cómo están?
Me acuerdo una anécdota que podemos contar del último fico y aprovecho también y te tiro la pelota y te pregunto cómo viste ese fico, pero antes contar que me reí mucho. Cuando conversamos en Fico con tus ocurrencias y como con esa esencia que tienes, así que nos alegra mucho que estés aquí en la banda del cómic.
Ah, no, muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Cómo te pareció Fico? ¿Cómo sentiste que fue la edición de este año?
No, fue muy chévere, creo que todos los Ficos siempre son muy productivos para todos los que somos artistas del cómic, son bastante retroalimentativos, porque siempre he dicho que en la FICO siempre uno puede aprender de los demás, ¿no? Siempre uno conoce artistas, conoce gente nueva, donde uno dice como, uy, qué bacano compartir con gente que le apasiona lo mismo.
¿Y tú ves que hay comunidad, digamos, dentro de los creadores bacana? O sea, que hay como camaradería, que hay un buen ambiente, digamos que uno a veces en algunos gremios, sobre todo, digamos, en esos gremios de fandom y eso, pues a veces hay mucha toxicidad. ¿Cómo ves, digamos, el ambiente de creadores de cómic colombiano y que Fico es como una gran oportunidad para encontrarse y compartir? Tú que estás hablando de eso precisamente.
Pues yo no considero, a ver, yo no estoy tan involucrado, para ser honesto. Yo soy alguien que pues sí está dentro, pero tengo el otro pie también por fuera, por así decirlo, porque pues no estoy tan de lleno en todo este mundillo, por así decirlo, pero de lo poco que he podido estar me he dado cuenta que precisamente es una comunidad muy sana, ¿sí? Es precisamente algo que me ha agradado, porque creo que todos tenemos ese mismo sentimiento de apoyarnos, de que esto es un gremio que todos queremos sacar adelante. Entonces, si eso queremos que sea así, pues obviamente que necesitamos apoyarnos entre todos, y eso es algo que yo he visto que me ha gustado un montón, que ha sido tan bacano decir, wow, qué chévere pertenecer a esta comunidad, muy chévere.
Contemos un poquito a todas las personas que nos están escuchando que Parsi Bart hace parte de 4Beats, que yo, para que la gente entienda un poquito, yo me atrevería, y corrígeme si estoy equivocado, para mí es como nuestra Shonen Jump, que es como una revista donde se publican varias historias. Yo justo esta semana, en uno de esos trayectos que hago en bus, iba leyendo las historias. Y bueno, tú haces parte del equipo creativo de El Credo de Luz, ¿verdad?
Sí, efectivamente, yo dentro de las historias de 4Beats, que tenemos un catálogo de 3 historias, yo soy el escritor y dibujante de El Credo de Luz. Es una historia de acción y fantasía.
Cuéntanos un poquito más de qué se trata para que la gente...
Bueno, la historia del Credo de Luz es la historia de un chico llamado Meyer, tiene 17 años, el cual nació con un don que solo ciertas personas en el mundo de la Tierra de Luminia tienen, ¿no? Pero pues ese don es para aquellos que estén destinados a convertirse en caballeros o guardianes del reino. Sin embargo, hay un problema, y es que él odia a los caballeros de Lumina, así que convertirse en uno va a ser complicado. Y peor aún, cuando se da cuenta que sus padres fueron secuestrados por un tirano que está invadiendo su hogar, y pues para salvarlo se tiene que convertir en uno, aprender a utilizar ese don que tiene en su sangre, pero pues ahí tiene que decidir entre dejar su odio a un lado para poder salvarlos o convertirse en un caballero y pues dejar un lado, sí, el rencor. Esa es como la sinopsis de la historia, ¿no? Es una historia de acción y fantasía, como había mencionado. Y pues nada, esa es como una de las historias de 4Beats.
Y háblanos un poquito de eso que hablaba Carlitos, de esa pregunta que te hacía con respecto, digamos, a esa revista que recopila como varias historias. ¿Cómo hacen, digamos, como para poder organizarse, digamos, entre varios creadores y poder, digamos, sacar esos productos adelante?
Pues a ver, nosotros somos un grupo pues de amigos, ¿no? Y pues digamos que con mi grupo de amigos nosotros siempre fuimos como muy, llamémonos, esquizofrénicos. Literalmente todo el tiempo con ideas en las cabezas que no nos podíamos sacar, literalmente desde el colegio. Éramos como, ay, mire, se me ocurre una idea para una historia de un tipo con una máscara, que ta, ta, ta. Y otro como, ay, una historia sobre policías. Entonces, era como, fuá, todo el tiempo imaginando, hasta que, pues, yo desde muy pequeño dije, yo quiero ser artista de cómic, porque me apasiona el cómic, porque siento que contar historias es una bendición increíble. O sea, creo que como artistas de cómics tenemos una responsabilidad muy grande, porque obviamente hay muchos sentimientos que transmitimos a nuestros lectores. Y pues básicamente gracias a esa pasión, pues yo dije, listo, voy a comenzar a hacer mi cómic. Y pues de nosotros fui el primero en hacer el cómic. Y después les dije a los muchachos, como, muchachos, tengo un problema, y es que quiero publicar mi cómic, pero pues no tengo dinero, no tengo apoyo. ¿Qué les parece si ustedes se meten en este mundillo conmigo para crear pues una empresa, para decirlo así? Y ellos como, uy, pero es que no estoy tan seguro, porque es que yo todavía no tengo escrita mi historia. Y yo, no, hágale de una, que eso, yo sé que nos va a salir bien. Ustedes me han contado esa historia mil veces, yo sé que de alguna manera a la gente le va a gustar. Y ellos, bueno, va, probemos. Y efectivamente nos dimos la oportunidad de que ellos escribieran y dibujaran sus historias, que son Dune Mask y Hero of the Century. Y con, sumado al Creo de Luz, pues publicamos nuestra primera revista, que fue publicada el 10 de octubre del 2024 en un sofá. Y con todo pronóstico, porque metimos plata, metimos esfuerzo, literalmente no dormimos para hacer esa revista, y la rompimos. La verdad, ese sofá, no nos esperábamos el éxito que tuvimos en ese primer evento. Y para hacer un primer evento así, pues presencial, pues la verdad quedamos muy satisfechos. La verdad, más que todo, fue como empezar a crear una comunidad. Ahorita ya tenemos como gentecita que nos dice que como sus historias son increíbles, necesitamos la siguiente parte, y nosotros como...
No, y hablando de necesitamos la siguiente parte, de hecho ganaron en 2025 un premio Viñeta Esmeralda, justamente por esas ganas que genera saber más de la historia. Te quería preguntar una cosa, perdona, Parsi, y es, me gusta mucho la línea que manejas, como el estilo de dibujo que tienes. ¿Nos puedes contar un poquito de ese proceso creativo, como si tienes alguna inspiración en particular o cómo vas definiendo los detalles de los dibujos? Y además, pues tienes una cosa que yo creo que para Bufcito y para mí es muy ganadora, y es que tienes un perrito también, parte de la historia, Duke creo que es que se llama. Y bueno, no sé cómo es parte de ese proceso creativo.
Bueno, realmente yo siempre... fue un proceso raro llegar a ese estilo de dibujo, porque yo toda la vida dije, quiero hacer cómic al estilo americano, ¿no? Yo soñé toda mi vida con dibujar para Spider-Man, dibujar Batman, ¿no? Y dije, voy a terminar trabajando en Marvel y DC, pues obviamente fui como de... como que ya no quiero, o sea, ya no me quiero esforzar para llegar allá, porque dije, creo que me parece más interesante contar mi propia historia. Pero pues obviamente empecé dibujando a mis personajes, y al inicio mis personajes se veían tan feos en ese estilo americano. Entonces lo que hice fue como combinarlos un poco con el manga, con el estilo anime, porque pues obviamente es muy popular. Y a ver, para ser honesto, a mí nunca me gustó mucho ese estilo, porque siento que hay mucho problema con las caras, porque imagínate que pues por ejemplo te quitan las narices donde se vuelven un solo punto, los ojos son extremadamente grandes, que a ver, entre paréntesis, yo sí estoy cometiendo ese pecado justo ahora, siento que estoy haciendo los ojos muy grandes, pero pues ya que me gusta. Y pues realmente empecé a combinar ambos mundos, ¿no? Entonces un poco del estilo americano con el tipo de trazado del line art, los detallados, las líneas cruzadas, y luego también como el estilo de acción y de narración de un manga. Y pues básicamente así fue naciendo el estilo del Credo de Luz. Y pues básicamente cuando tú lo lees, mucha gente es como, ¿es un manga o es un cómic? Y yo le digo, es un ñanga, es una combinación de los dos.
Chévere, chévere. Oye, ¿y la gente entonces dónde te puede encontrar en tus redes? ¿O dónde puede, digamos... comprar tu cómic? Cuéntanos un poquito acerca de eso.
Pues miren, chicos, pues para la gente que nos está escuchando, pueden encontrar nuestro cómic en nuestro Instagram, como nos pueden encontrar como 4Bits Studio. Ahí no solo van a poder encontrar contenido animado, trailers, mini cómics, sino que también, si nos escriben, pueden hacernos un pedido para que les enviemos nuestra revista de 4Bits a sus casitas y leerlas. Entonces, ahí los estamos esperando, con mucho contenido para ustedes y pues más que nada historias increíbles donde ustedes van a ser parte de ellas.
Genial, parce. No, pues muchísimas gracias por pasarte por la banda del cómic. Estaremos muy pendientes, ya saben, cuando quieran anunciar algo o que distribuyamos algo o que la gente sepa que ya tienen un nuevo número al aire, súper bienvenidos siempre por acá.
Sí, muchas gracias. Y para todos los que nos están escuchando, no sé si puedo decir esto, pero vamos a estar en la Feria del Libro de Bogotá, donde vamos a estar vendiendo nuestra reimpresión y segunda edición, segunda reimpresión de nuestras revistas. Así que si no tienen ni la copia 1, 2 o 3 de nuestras ediciones, pues pasen por ellas porque tenemos ya la colección completa de la historia donde vamos justo ahora.
Excelente, además les dan separadores de libros, stickers, mejor dicho, no se pierdan esa pasada por la film.
No, y ahí les tengo el chisme, vamos a tener figuras o coleccionables.
¿Y dónde?
No se acuerda.
No, genuinamente no lo tengo conmigo, lo siento.
Pero no, vayan y lo siguen. Justamente aquí lo tengo abierto, 4Beats, raya al piso estudio, y ahí ellos van a poner esa información.
El aviso de dónde vamos a estar en nuestras redes sociales de 4Beats. Es que son muchos números y me pierdo, entonces no lo tengo en la mente, pero pues si van allá lo pueden encontrar y pues tenerlo anotado.
Genial, pues muchísimas gracias. Super. Que estés muy bien, parce.
Un abrazo para ustedes.
Parce, y nos
para
vemos.
Chao, muchas gracias. No, tremendo, Bobcito. Muy tremendo. Eli, ¿cómo estás? Bienvenida a la banda del cómic.
Muchas gracias, que me hace muy feliz poder estar aquí.
Ay, no, muchas gracias. No sé si alcanzaste a escuchar la anécdota que yo contaba, que te conocí en un Estéreo Picnic y que me parecía muy tremendo esa labor de divulgación que haces, de ir a espacios donde uno no se imagina que encontraría cómics, y que me parece muy, muy chévere.
La idea de poder estar en eventos justamente donde el cómic no está presente es estar allí. Creo que la única forma de poder seguir divulgando más material como el que yo estoy elaborando es meterme hasta en el Nulper.
¿Y cómo llegar a esos escenarios, Eliana, precisamente, digamos, disruptivos o que no están tan dispuestos para el cómic como el Estéreo Picnic, y que uno entre, digamos, con ese producto? ¿Cómo ha sentido, digamos, la apertura del público frente a eso?
Es curioso porque justamente la gente no espera ver eso. Entonces, al no esperarlo, quedan como con esa incertidumbre de saber qué es lo que están viendo, porque ven tanto un librito desde lejos, ¿sí? Y eso los llama. Es exactamente lo que espero poder crear, es como esas ganas de querer ver, conocer, acercarse y preguntar, porque crear ese lazo de querer conocer algo que uno no tiene ni idea qué es, que quizás sea otro libro más, porque pues sí, obviamente la literatura es muy bonita, no voy a decir que es menospreciarla, sino que cuando ven que es un cómic, cambia completamente la expectativa de la persona. Entonces, se siente muy chévere.
No, y doy fe también que haces un gran esfuerzo por ir a distintas regiones para dar a conocer el cómic. Y una cosa que quisiera preguntarte, porque una de las grandes barreras que suele tener el cómic colombiano es poder darle continuidad a las historias, y creo que eres uno de esos cómics que ya tiene varios números al aire disponibles. ¿Cómo ha sido todo ese proceso para no dejar de publicar y para poder tener ahí a la gente enganchada a tu historia, que no lo hemos hablado? Si quieres también cuéntanos del Templo de Bacatá.
Es difícil, incluso varios artistas también me comentaron que lo mejor que yo pudiera hacer era solamente crear un one shot o solamente un solo cómic. Entonces, cuando lancé mi cómic, fue casi sin esperanzas, ¿sabes? Ya venía creando otros dos cómics que tampoco habían tenido mucha aceptación del público, o que había sido muy complicado conseguir el aprecio. Entonces, yo dije, todo por el todo. No, y aún así, quise intentarlo con un estilo de historia que no fuera común, y que al mismo tiempo, pues, uno de los motivos que me llevó a crear el Templo de Bacatá, pues, que habla de comunidades prehispánicas en Colombia, fue por mi mamá. Mi mamá fue desplazada por la violencia junto con todas mis tías. Mi abuelo tenía una casa por allá por el Valle del Cauca, y pues desgraciadamente grupos al margen de la ley, pues ya saben, desplazan a comunidades completas por el tema de la violencia. Entonces, justamente es ahí que me llegó esa idea, poder escribir una historia enalteciendo lo que mi mamá es, lo que yo soy, lo que significa ser un indígena en Colombia, porque pues usualmente que se habla, cuando se hablan de indígenas, se estereotipan demasiado, al punto casi de bastardizarlos, perdón utilizar esa palabra.
Sí, no está
bien. Pero es casi como venderte la idea de que estas personas siempre van a lucir de esta manera. Entonces es corromper como el sistema enseñado desde un principio cómo era Colombia, que casi siempre nos lo presentan como un país sin nada que presentar, hablando históricamente, ¿no? Como un país solamente marcado por la violencia, de un proceso que no ha servido durante muchos años, y es demostrar que se puede crear fantasía, creando la misma fantasía que ya existía en Colombia hace más de 1000 años. O sea, yo no estoy creando nada nuevo, simplemente le estoy dando los colores que siempre debieron tener esas historias, porque cuando comencé el proyecto, jamás pensé en todo lo que yo iba a demostrar contando las historias. O sea, ha sido mágico hasta para
no, mí. No, y me encanta como ese que el cómic tenga esa labor también de resistencia y de reivindicación. Me parece fabuloso esa parte de tu proyecto. Pero tengo una pregunta, porque justamente al ser un tema tan histórico, ¿qué tanta labor de investigación te lleva, por ejemplo, ser fiel en cuanto al diseño de los personajes o en cuanto a las situaciones, o te das más libertades y licencias? ¿Cómo juegas ahí, equilibras esa balanza entre hacer una investigación histórica y darte licencias creativas?
Sí, es difícil mantener ambas licencias, por así decirlo, a la par, porque no puedo tener tanta licencia creativa porque hay un proceso que debo respetar con respecto a las comunidades, y eso puede ser ofensivo incluso para ellas. Incluso me llegó a tocar conocer a uno de los mamos de la Sierra Nevada, donde uno de mis compañeros, no sé quién, un compañero mío que pues quería conocerlo, le presentó un arte que él estaba haciendo sobre los murciélagos y se sintió muy incómodo porque le estaba presentando un murciélago que pareciera muy agresivo, un poco gótico. O sea, sí me hago entender el concepto. Sí. Y para ellos ver eso es contaminar su cultura con una cultura completamente ajena. Entonces, pues, la recomendación que me dio uno de los mamos mayores es tratar siempre de respetar la visión de los pueblos, porque a veces cuando damos demasiada libertad creativa, perjudicamos la visión que ellos tienen sobre su cosmovisión, y la cosmovisión de ellos realmente ya en general es muy bella, ya es preciosa, no necesita contaminarse del término extranjero que nos ha traído, que donde los mitos y leyendas casi siempre se vuelven hasta terroríficos, ¿no? Pero la visión de ellos es más de enaltecer lo que ellos tienen a su alrededor, es de brindarle armonía y darle gracias a esa parte de los espíritus de la naturaleza. O sea, ellos no son pueblos ofuscados, violentos o agresivos, que desgraciadamente conviven en un ambiente donde se siente eso. Entonces, cuando yo hago el proceso creativo, yo explico todo lo que va a suceder en la historia para que ellos cambien lo que a ellos a su conveniencia no les parece. Un ejemplo es que, por ejemplo, en el libro número 4, uno de mis personajes, se llama Enkimaku, es un protector de la Sierra Nevada, tenía una personalidad completamente diferente a como la había plasmado. Entonces ellos me pidieron: ese no es un Kogi, Eliana. Ese es lo que tú crees que nosotros somos. Si realmente quieres apegarlo a nuestras reglas, tienes que cambiar su personalidad e incluso ponerle familia. Yo que le, ¡a la madre! O sea, sí es interesante, la
verdad. ¡Wow! Tremendo.
Y ahí, ¿cómo has encontrado, digamos, a partir de todo esto que nos cuentas, ese equilibrio, ¿no? En últimas, ya tal vez tu producto ha adquirido esa personalidad y ha pulido esos detalles que han permitido que el producto sea lo que es hoy en día y pues digamos tener de algún modo como esa aprobación o como ese visto bueno de parte de ellos, pues digamos que también es muy interesante, pero también digamos el público lector que no es absolutamente digamos intrínseco ni que tiene que ver digamos con la comunidad, cómo también se ha conectado con esas historias que tú plasmas, ¿no? Me parece increíble.
Es interesante poder crear una historia que corrompa con lo que hemos visto siempre y que se ha visto siempre en las historias narradas. Si siempre una historia va a contar elementos que se ven reflejados o que forman de cierta manera un tipo de historia narrada. Hago un ejemplo, los one shot, o por ejemplo un no sé cómo, no me acuerdo cómo le llaman también a las historias japonesas, incluso ya tiene sus propios nombres, que ya existe una forma de narrar la historia de esa manera. Entonces, corromper un poco todo eso y transformarlo en algo más nacional, darle un toque de mezclarle todo lo que dentro de historia, identidad y patrimonio representa Colombia es muy chévere, porque tú no vas a esperar ver nada de lo que parecen en los cómics. Tú solamente sabes que hay un personaje que está viajando, hasta ahí llega tu conocimiento, pero no sabes qué es lo que va a hacer este muchachito, porque según las comunidades siempre va a tener que pasar por pruebas de acuerdo a las comunidades reales que ponen las pruebas reales. O sea, todas las pruebas que él ha tenido que pasar hasta el quinto libro que publiqué hace muy poquito, esas pruebas las ha puesto la comunidad. Entonces ha sido un equilibrio entre la parte creativa que realizan los pueblos, que me permiten la creación de la historia, y al mismo tiempo poder ofrecer un producto que hasta a mí me sorprende, que incluso el libro número 6, que ya los tengo guionizado, ya está en proceso de poder terminar las fechas con cuerdas, a mí me gusta mucho, que el libro 6 rompe todos los demás 5 libros que he tenido, que he escrito hasta el momento, y cambia por completo la historia de aquí en adelante. O sea, el libro 6 es el segundo arco de desarrollo de la historia.
Tremendo, estaba leyendo que entramos a territorios quimbayas en ese libro que estás promocionando, ¿verdad?
Y ya venía hablando con el Curicamayo. El Curicamayo, pongámosle, es como el gobernador del cabildo indígena de los Quimbaya, pueblo resistente en Colombia, que además de todo sigue con un proceso de reconocimiento, porque incluso el propio gobierno, o sea, hay un proceso ahí larguísimo. Perdón si yo lo vengo a entrar a colación, pero es ese proceso lo que me gusta mucho, ¿sabes? Porque ya no me vuelvo autora del cómic, también me vuelvo parte de la comunidad y al mismo tiempo me vuelvo una persona más abierta, más, a mí me dijeron, no, Eliana, usted ya de sociología también está metiendo ahí. Entonces, cada libro me permite incluso cambiar a mí lo que yo soy. Y es muy bacano porque yo quiero darle a mis lectores eso que yo estoy aprendiendo.
Tremendo. No, pues Eliana, muchísimas gracias. Nos gustaría que por favor le contaras
a todo el mundo. Y qué pasión.
Sí.
Eliana, una pasión al contar toda esta historia, que me imagino que también quienes nos escuchan están sintiendo esa energía que tú transmites también. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden comprar ese último cómic y ponerse al día, digamos, con las demás historias?
Yo antes, a mí me pueden encontrar en todos lados como el Templo de Bacatá. O sea, el Templo de Bacatá, que es una narrativa gráfica sobre Colombia ancestral. ¿Y dónde me pueden encontrar? Creo que el mejor lugar donde me pueden encontrar son mis redes sociales. Porque algo que también me he dado mucho de frente y no me ha funcionado muy bien son como las librerías, porque yo antes podía trabajar libremente con las librerías, pero es muy difícil que la librería después de un tiempo comienza a bloquear tu proceso, tu proyecto. Entonces mejor vayan con el artista. Nada como ir con el artista. Mira, hasta pueden negociar con el artista. Entonces, así estoy yo.
Bueno, muchísimas gracias, Eliana. Así que estaremos muy pendientes y cualquier novedad con el cómic nos cuentas para divulgarla a través de la banda.
Ah, oh, listo, vale. Muchísimas gracias y
muchas gracias.
Espero que sigan haciendo este gran trabajo. Me gusta muchísimo y me encanta también estar aquí con ustedes. Entonces, no, de verdad, muchas gracias y que continúen con ese maravilloso trabajo.
Un abrazo, Eliana. Cuídate mucho.
Muchas gracias.
Vale. Chao, chao.
Chao, chao. Tremendo upsito. Ese lo tenemos ahí pendiente. Como también teníamos esperando a nuestro queridísimo Daniel Penagos, otro de nuestros invitados hoy aquí en este programa especial por FICO. Y además una de las personas que está detrás de Zarpo Comics. Así que bienvenido, Dani, ¿cómo estás?
Hola, chicos, muy bien. ¿Y ustedes cómo va todo?
Bien, Dani, ¿tú?
Bien, bien.
¿Qué tal ese FICO? Porque además, bueno, yo te conozco hace tiempo, siempre te vi en los festivales, pero en este último en particular te vi incluso mucho más involucrado, haciendo parte incluso de algunos eventos, promoviendo un montón de cosas. ¿Qué tal este FICO?
Este FICO estuvo muy bueno. Todavía no nos han pasado las cifras de asistencia, pero pues por lo que vimos con las personas les fue muy bien. Aprovechamos para pues bueno, hacer dos proyectos que para mí son muy importantes en este momento, que es Aso Comics y los premios Viñeta Esmeralda, que pues son proyectos, uno es un proyecto de difusión y el otro es un proyecto de agremiación. Y pues bueno, se lograron los objetivos en FICO. Y pues ya estamos siguiendo para Feria del Libro.
Daniel, y eso que estás diciendo tiene que ver un poco con la misma evolución del gremio. Digamos, eso que tú estás ya plasmando, que se hace realidad este año, me imagino que tiene que ver con años de camello, de reuniones y tal vez de una consolidación y un fortalecimiento tal vez de ese gremio de cómic colombiano.
Pues en realidad es un intento, esperamos que funcione, pero es que ya llevábamos mucho tiempo en hagamos un gremio, pero como que nunca surgió la voluntad. Entonces esta vez decidimos hacerlo al revés, hicimos el gremio primero y esperamos que la gente se junte después, y pues hasta ahora ha funcionado. Empezamos el año pasado con 12 personas y este año llevamos 44, creo.
Wow. No, yo es que quería preguntarle porque hay un formato en particular que me llamó mucho la atención y me parece chévere ya que mucha gente escucha este episodio, y es el banquillo, creo que se llama.
Sí.
Si nos puedes contar un poquito de qué se trata el banquillo y cómo esta es una plataforma tremenda para nuevos artistas.
Bueno, el banquillo es un proyecto de FICO que lleva muchísimos años. De hecho, mi primer acercamiento al cómic fue en un banquillo. Y es un como Shark Tank para gente que está empezando, ¿sí? Sí. Entonces lo que nosotros hacemos es el premio garantizado del banquillo es un puesto en FICO, ¿sí? Entonces es básicamente, estamos diciendo nosotros como jueces y bueno, organizadores, porque pues también algunos de los organizadores somos jueces, apostamos para que tu proyecto le va a ir bien en FICO, ¿sí? Okay. Tenemos otro tipo de premios que pues se dan dependiendo del ganador, y pues estos dependen del ganador en sí, que es, por ejemplo, este año hay chico que ganó, estamos ofreciendo un tiraje de 500 copias para que pueda irlo a vender en el próximo FICO. O sea, el proyecto que creemos que ganó, creemos que tiene la fuerza suficiente para regalarle 500 copias, que pueda empezar y una vez con potencia.
Antes de que vayamos a tu cómic, una última pregunta sobre este tema que me parece muy interesante, y es, tú que estás como jurado viendo esas propuestas nuevas de cómic que llegan, ¿cuáles son tus expectativas o ese panorama que ves del cómic colombiano?
Bueno, yo soy un jurado muy extraño porque yo voy es como dueño de una editorial. Muchos de los otros jurados son jurados artísticos, son escritores, ilustradores, gente que lleva mucho tiempo en el mundo del cómic, pero no tienen una visión empresarial del cómic.
Ok.
Y esto sí es una cosa que hemos visto que ha ido creciendo en los últimos años y que es muy importante, y que esperamos algún día en Colombia haya más personas que puedan vivir del cómic. Una cosa que yo llevé a Aso Comic, y es, a pesar de que el mercado español está teniendo sus crisis y sus problemas, es un mercado que tiene 40.000 actores directos, ¿sí? Esos son solo escritores ilustrados, sin contar editoriales y todas las personas que trabajan para ellos. En Colombia deberíamos apuntarle a algo parecido. No es el mercado más grande, no es el mercado más popular, pero pues sí es un mercado que en una crisis tiene 4.000 personas empleadas constantemente, pues mucho mejor que el actual colombiano, que yo temo que en solo industria nacional tendrá que 12 a 15 personas empleadas a tiempo completo.
Y claro, ahora sí, si quieres, cuéntanos un poquito sobre el Otoño de los Héroes.
Bueno, el Otoño de los Héroes es la propuesta de nuestra editorial como cómic de superhéroes. La idea que nosotros planteamos en la mesa es, muchas veces en los cómics de superhéroes se plantean villanos y héroes de una perspectiva muy blanca y negro, incluso cuando los se vuelven los llamados antihéroes, sigue siendo una perspectiva muy de blanco y negro. ¿Sí? Es un héroe que tiene como métodos grises. Lo que nosotros planteamos en el Otoño de los Héroes es los grises. ¿Sí? Los héroes siguen siendo héroes y los villanos siguen siendo villanos, pero tienen sus matices de... Hay cosas que a los villanos le generan compasión y hay cosas que a los héroes pues lo hacen por sacar ventaja. ¿Sí? No es irse tanto hacia The Boys que pues los villanos de la historia son los héroes, pero sí es como explorar los puntos grises de las personas. O sea, lo que haría un superhéroe para mantener, por ejemplo, su popularidad, o lo que no haría un villano, así su plan funcionara perfectamente si fuera completamente despiadado.
Chévere. Y ver esa antítesis ahí es interesante. Y cómo, digamos, se construye a través también como de esa visión, no solamente digamos externa, sino interna del superhéroe, cómo uno puede construir una, digamos, una integralidad de un superhéroe colombiano, Daniel, o de un villano colombiano.
Bueno, lo que nosotros hicimos para eso es plantear un punto de vista de tercera persona. La protagonista es una civil, y lo que mostramos desde el primer capítulo es como ella tiene una percepción muy cuadriculada de cómo son las cosas, y al estar tan cerca de un asalto a un banco se da cuenta que no, las cosas no cuadran, ¿sí? Como que ella siempre ha ido al otro lado al superhéroe, pero el superhéroe es muy, no despistado, sino descuidado, es la palabra, y como que su objetivo en el asalto al banco es recuperar el dinero, no importa el daño colateral, ¿sí? En cambio, el supervillano sí toma medidas, como por ejemplo, sabe que el superhéroe está poniendo directamente a la chica en riesgo, y toma medidas para evitar que la chica muera o se lastime, a pesar de que pueda perder su botín.
Interesantes esos contrastes, claro. ¿Sí? Dime.
Ah, y pues lo interesante es que como está visto desde la perspectiva de otra persona, no entramos en la tentación de decir, soy bueno, pero tengo un pasado oscuro. Sí. Sino como vemos directamente las acciones reflejan lo que estamos tratando de comunicar.
Claro, ahí ya terminabas descubriendo los personajes a través de los diálogos, que es donde está el gran trabajo también de guión. Tengo una curiosidad y tiene que ver un poquito con algo que mencioné antes, y es que en Fico vimos el número 11 y es bastante, digamos, plausible ver que una serie colombiana logra sacar tantos números. ¿Cuál es el plan que tienen con el Otoño de los Héroes? ¿Cuántos números van a hacer? ¿Cómo está funcionando todo este proceso?
Bueno, nosotros siempre quisimos hacer el Otoño de los Héroes en un número finito de tomos. Eso es una cosa que yo he aprendido de mi experiencia de tener varios títulos. Y es que un one shot funciona muy bien para vender, y una serie es difícil de vender. Y si uno no la restringe desde el comienzo, pasa una cosa que pues fue lo que pasó con mi primer cómic, y es que yo tenía planeado hacer 20 capítulos nomás, y como no me puse ese límite, ya voy en 62.
Qué loco.
Y pues no hemos avanzado, y pues esa serie tristemente me ha tocado abandonarla un poco precisamente por eso, porque llega un punto en que no es comercialmente viable. Entonces yo, cuando nos sentamos a hacer otro eso, yo dije, vamos a basarnos en algo. Que fue el monomito, y vamos a hacer un capítulo por cada paso del monomito. Entonces, nosotros siempre supimos que iban a tener 18 capítulos. Lo escribimos de tal manera que si los primeros tres no funcionaban, pudiéramos dejarlo en 3 capítulos y se sintiera un cómic completo. Después seguimos a 7 y ahora llegamos a 11, y ya nos quedan los últimos 6 del 12 en adelante, que son ya el último arco, y ya de hecho está casi todo escrito. Falta pasarlo a storyboards y a ilustración.
Trabajo ahí.
Ahí digamos, me queda como esa reflexión que estás haciendo de cómo el tropiezo también hace que se pula cada vez más el trabajo de uno, ¿no? Y cómo, digamos, esos tropiezos que a veces duelen y también esos amores, ¿no? Que uno le pone también esas historias, ¿no? Porque también que lleve 60 significa que hay una conexión con ese personaje difícil de soltar, como un amor entre Batman y el Guasón que es difícil de explicar, que a veces ya se vuelve tóxica y que obviamente uno a veces necesita soltarla. Pero chévere, porque esas conclusiones también hacen que el producto que ahora tienes pues salga un poco más, mucho más pulido, y eso creo que hace parte del aprendizaje de todos los que han pasado por esta charla en este podcast.
Sí, y yo creo que pues, en especial en este mundo, que pues, es muy despiadado, es importante equivocarse. Y también llega un punto en el que es bueno saber cómo, listo, voy a llegar hasta acá. Y no, eso no quiere decir que yo deje de dibujar Dylan, que lo deje de escribir, pero sí entiendo que es un proyecto personal y no uno comercial. O sea, pasó a ese nivel, por lo cual pues no tiene la misma prioridad. Pero sí, es yo digo que yo soy un experto en cómics en Colombia, no porque sepa mucho, sino porque he fracasado mucho. y siento que pues al final es la única forma de aprender. Uno no comete errores. Y pues yo he tenido muchos. Yo llevo solo 7 años haciendo cómic de una manera semiprofesional. Y pues he pasado muchos roles. He pasado a ser solo artista, a ser escritor, a ser editor, a ser dueño de una compañía. Y pues cada uno de esos cambios de roles pues genera un montón de aprendizajes que pues cambian las perspectivas y al final no termina siendo un producto mejor para las personas.
Dani, y perdón Carlitos, y ahí tengo la pregunta de, creo que además es a ti quien te podría uno preguntar, ya como cerrando esta conversación, ¿qué tipo de historias hacen falta contar en cómic colombiano?
Bueno, esto puede ser un secreto de la compañía, pero pues es algo que les voy a decir. Nosotros nos esforzamos mucho en expandir nuestros géneros. Entonces, por ejemplo, tenemos el de superhéroes, la balada es de romance, Mafia Made Café es de comedia. Y pues justo ahora estamos trabajando en un par de géneros que vemos que en Colombia pueden tener potencial, pero que nos están explotando. Y uno es el de el deporte, no específicamente el fútbol. Colombia es un país súper, súper futbolista. Y pues no hay nada. O sea, lo más parecido a un cómic de deporte es un cómic de un pollito que juega tejo. pues sí siento, y pues especialmente porque se ha mostrado que a nivel mundial el fútbol es un y los deportes en general generan muy buenos cómics. Lo importante es no perderse en el deporte y darse cuenta que las historias las hacen los personajes. Entonces, pues así como un cómic de fútbol puede ser muy malo, pues hemos tenido cómics magníficos de Go, que es básicamente ajedrez, pero pues la importancia es eso. Y el segundo, que es uno en el que estamos trabajando como un poquito más tentativamente, porque no estamos tan seguros que alcance a llevarse a producción, es la ciencia ficción y el misterio, que si bien hay muchos cómics que lo intentan, hay muy poquitos cómics que son puramente ciencia ficción. Tienden a estar ligados a como conceptos de pocos apocalipsis y de decadencia, y pues la idea es hacer algo puramente ciencia ficción. No quiere decir que no vayamos a ir hacia el apocalipsis, pero si no es post-apocalíptico, a mí me parece que los mejores tres de ciencia ficción son esas historias que son una advertencia, no de esas historias de qué hacemos después del colapso, sino así es como se llega al colapso.
Muy interesante, ¿no? Y se nota, eso te iba a decir, se nota como una gran experiencia, porque al cambiar tanto en los roles que has tenido en la industria, uno también comete errores en cada rol y aprende un montón de cada uno de esos errores. Así que pues no, la verdad que me alegra mucho que esos errores ahora estén convertidos en experiencia que nos permite estar hablando de nuevas historias y de nuevos proyectos. Dani, ¿la gente dónde puede encontrarte? ¿Cómo pueden hacer para comprar los cómics?
Bueno, nosotros estamos en todas las redes sociales como Sarpo Comics. Tenemos una página web que se llama sarpocomics.com. Ahí también pueden comprar directamente con nosotros. Y también estamos en diversas librerías. Estamos en el Fondo Económico de Cultura. Estamos en Dogamanga en Medellín. Y en Libélula en Manizales. Y pues sí, estamos tratando de expandirnos a más librerías. La lista completa la pueden encontrar en Instagram.
Bobcito en su tierra.
Sí, señor. Mencionó la librería y se me vino inmediatamente la ubicación espacial de esa librería. Qué bueno que estén en Manila y que en Manizales puedan tener acceso, digamos, al cómic colombiano, pues a través, digamos, de esa.
Nosotros nos gustaría estar en todas las tienditas de todo el país, pero pues bueno, de a poquito.
No, pues Dani, muchísimas gracias. Fuiste el invitado para cerrar y yo creo que fue genial poder escuchar además tu visión amplia sobre toda la industria del cómic colombiano. Y aquí ya sabes que están las puertas abiertas de la banda del cómic para comentar cualquier novedad que venga de las historias de Sarpo.
Chicos, muchas gracias por permitirme estar acá en su podcast. Y también, pues, como siempre, un placer hablar con ustedes.
Dani, un abrazo gigante. Gracias por sacar el ratico para estar acá.
Que estén muy bien, chicos.
Chao, chao, Dani. Gracias.
Chao.
Pues, Bobcito, tremenda travesía que dimos por distintos géneros del cómic colombiano. Era un poco la idea de este podcast. Un podcast que tiene una duración diferente a la normal, pero que creo que vale la pena porque de eso se trata, como de ir a distintos lugares del cómic colombiano, de darnos cuenta la variedad tan impresionante que hay de historias y sobre todo de hacer la invitación a apoyar a todos estos artistas que están haciendo un gran esfuerzo por mantener viva la industria del cómic colombiano.
No, a mí me parece increíble es que en la variedad, eso me parece que es espectacular poder encontrar... O sea, que el público tenga acceso a distintas historias, independientemente del gusto. O sea, creo que desde la primera invitada hasta Daniel, creo que pues encontramos como esa diversidad que me parece que está muy chévere, porque la gente a veces puede decir, bueno, pero ¿qué puedo encontrar de cómic colombiano? Y wow, creo que la conclusión al final de este episodio pues es que hay una gran variedad ahí para escoger y se ve un prospecto bastante interesante, Carlitos. Hay que decir que durante la convención hicimos un ejercicio, un mapa de Colombia, en donde pues marcamos, digamos, en un ejercicio como con nuestros invitados, como una proyección de lo que necesita el cómic colombiano para crecer. Y creo que esta conversación se ata con ese mapa y veo un gran prospecto, Carlitos. Veo que el gremio está evolucionando, está creciendo, se está fortaleciendo y en unos tal vez 5 años las cosas van a poder estar muy distintas y como con unas buenas conclusiones de todo este trabajo que se ha venido haciendo, agradeciendo a Santiago y a toda la gente que en verdad trabaja por el cómic colombiano. Mis respetos para todas estas personas que se esmeran, que trabajan todo un año para sacar una convención y bueno, pues para ellos mis respetos completos.
Sí, Bobcito, yo también me despido como resaltando dos palabras que se me vinieron a la cabeza cuando lo escuchaba hablar ahorita y es pasión y profesionalismo, porque primero a todos se les escucha una pasión muy grande por sus proyectos. A la final es como, son como sus hijos, como la banda para nosotros, nuestro hijo. Y hay mucha pasión. Pero hay una cosa muy importante que quiero aplaudir ahora de la industria y es que hay un profesionalismo, hay una intención seria de que esto en algún momento les dé a ellos para dedicarse a vivir del arte y del cómic colombiano. Entonces, claro, seguro a la hora que estamos grabando esto, muchos llegaron de sus trabajos, de esa vida de Clark Kent, de Peter Parker, que hay que vivir para poder seguir sacando adelante el sueño, pero no los, digamos, eso no los excusa a ellos mismos y se nota de decir, vamos a tirar unos estándares de calidad altos, vamos a esforzarnos porque los cómics no pierdan continuidad y creo que esa es la mejor sensación que me llevo. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron, súper bienvenidos todos los que quieran venir y participar. Hacemos un segundo especial con 6 artistas nuevos. Y Bobcito, yo me la pasé muy bien, la verdad.
Yo también, y yo me imagino que los que nos escucharon también la pasaron igual de bien, escuchando estas historias, conociendo más artistas. Vayan, síganlos. Creo que esa es la manera de apoyar, Carlitos. Vaya y sígalos. Sígalos, de verdad. O sea, es un ejercicio de mínimo apoyo. De ahí para allá ya viene empezar a conectar con las historias. Y el clic final es comprar sus cómics, comprar sus historias. Pero arranquemos por seguirlos, por consumir sus contenidos. Realmente hay un trabajo arduo de todas estas personas por sacar adelante estas historias. Carlitos, nos escuchamos en la próxima con más cómic colombiano. Vienen más historias, vienen más podcasts, vienen más cosas, así que...
Más entrevistas, más sorpresas y mucho más aquí siempre en La Banda del Cómic, la casa del cómic colombiano. ¡Chao!